¿Cómo está, doctora Gloria Quevedo? Me encanta que haya venido a visitarnos a nuestra Radio Nacional. Muy buenas tardes.
Hola, Sonia. Un gusto, como siempre, compartir contigo. Y bueno, sabes que no importa si tengo o no tengo tiempo, siempre acudo a tu invitación en la medida en que uno no tiene algunos otros problemas en cuestión de salud, ¿no? De la casa.
Claro.
No personales. Entonces, un gusto poder cumplir, porque uno siempre se siente como que te queda en deuda.
Entonces, bueno, en todo caso, deuda con la audiencia, porque, como digo, es un encanto poderla tener a esta mujer, sobre todo a una profesional que también trascendió, como le decíamos, a nivel internacional, pero con esa construcción, ¿no?, de poder tener esa sensibilidad, por tener esa mirada de saber hacia dónde va, hacia dónde quiero. Y vamos a contar un poquito cómo se va construyendo esa historia de Gloria Quevedo. Primero, ¿qué sale de la escuela secundaria? ¿Qué escuela fue en su primaria, secundaria?
En la primaria fui a la escuela Sarmiento.
Ah, muy bien. Coincidimos.
Sí.
Alcoyana.
Y yo leí al frente que decía Colegio del Huberto en vez de Colegio Huberto. Entonces, volví a mi casa y le decía a la mami, cuando sea grande quiero ir al Huberto. Entonces la mami me mandó al Huberto. Terminé ahí la secundaria y después a la Belgrano al 300, o sea, nuestra Universidad Nacional.
¿Y ahí qué carrera eligió?
Ahí estudié para maestra en la Facultad de Humanidades y para maestra de adulto también, que es otra carrera, en la de Humanidades. Y después en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en donde hasta el día de hoy soy docente, estudié para profesora de biología, para licenciada en biología, hice una especialidad en metodología de la investigación y una maestría en epistemología de la ciencia, todavía debo la tesis, y después por una beca de la Unión Económica Europea, hice un doctorado en España en neurociencia.
¿En qué época fue eso?
En el año 2000, en el 2000. O sea, ya va a ser, yo me recibí en el 2004 de doctora en neurociencia y ya va a ser 20 años, Sonia, el año que viene.
20 años, y hablar para atrás de neurociencia. ¿Cómo era eso, ese impacto en la casa? Porque también hablar para atrás de neurociencias significaba tremendo esfuerzo, estudio y todo lo que conlleva un doctorado. Pero además, ya para ese momento era mamá. ¿Cómo estaba constituida tu vida?
Y sí, era ya mami, tengo mis cuatro hijos y y bueno, uno dejó todo eso, ¿no?, para irse a estudiar.
Tenías cuatro hijos y en esos momentos, ¿qué edad tenían tus niños?
El más chiquitito nació en septiembre y yo me fui en enero a estudiar. O sea, uh-huh. Octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses
y quedó el bebé
con la mami. Ajá. Y bueno, y los otros niños ya eran más grandes.
Y bueno, en esos momentos tu mamá, cuando vos decías, está esta oportunidad, no me la quiero perder, ¿cuál fue la reacción de mamá?
Lo que pasa es que nosotros en aquel momento teníamos de decana a la doctora Buenader, Gogi de Buenader, Elina de Buenader, y ella tenía nos decía, siempre nos ha formado. En eso debo reconocerlo ampliamente, porque ella tenía esta frase como, si no son doctores, después no van a poder ser docentes. Uh-huh. Dentro de la universidad. Entonces, uno tenía que pensar cómo seguir trabajando. Entonces había que seguir estudiando para poder tener el título de cierta manera habilitante para ser docente universitario. Y bueno, que cuando salió la beca, yo me fui y no pensé. Pensé en que los chicos tenían que hacerse grandes, que había que mantenerlos y que había que seguir.
¿Vos pensaste a futuro, doctora, en ese momento? ¿Pensaste a futuro? Pero
sí.
Qué bueno que tuviste una madre. También digo esto en las construcciones, ¿no?
Sí.
Porque muchas veces, ¿qué te puede decir una madre? Pero no, mirá, ya sos mamá, quédate a cuidar los chicos, con el bebé que era muy pequeño todavía. Pero allí hubo esa mamá también que sostuvo.
Absolutamente.
Que
esa gente
que
te entiende, te sostiene y siempre está. Y siempre está, ¿no? Hasta el día de hoy yo puedo estar sentada como recién leyendo una tesis entran y dicen, ¿dónde está la mami? Y no soy yo. Entonces, como que hacen un imprinting con las madres que los crían, claro. Digamos así, ¿no? Pero si yo llegué, cuando volví, mucha gente decía, yo soy tan buena madre que nunca me hubiese ido y hubiese dejado a mis hijos, que era una mirada realmente de mucha claro. gente, me imagino.
Y entonces yo, para esa época,
claro, para atrás, entonces yo decía, al contrario, yo pensé que por ser buena madre me tenía que ir para poder tener el trabajo y poderlos criar.
Claro, porque vos mirabas a futuro, porque exactamente
y claro, porque había que conservar el trabajo y había que tener la excelencia, los títulos, las formaciones profesionales con las que uno tiene que tener la responsabilidad a nivel de universidad. Claro. Es decir, uno da lo mejor porque forma a los profesionales para el medio. Entonces, había que hacer esa clase de cosas, ¿no? Ahora, gracias a Dios, por ejemplo, ya Catamarca tiene becarios del CONICET, tiene parte del CONICET aquí.
Está todo mucho más cerca.
Claro, ¿no? Nuestros alumnos son becarios del CONICET para seguir la carrera de científicos, de investigadores. Cambió y entonces ahora son doctores y ya no tienen que esperar mi edad, porque en aquellos años los doctores era la gente mayor, 70, 60 uh-huh. años.
Claro.
Entonces, en cambio, mis alumnos ya son doctores.
Y bueno, en ser doctora en neurociencia, en esa época, en esa circunstancia, llegó el momento. ¿Habías viajado antes a Europa?
Nunca. Y no volví tampoco.
No volví más. ¿Y en avión tampoco habías viajado?
No, bueno, no había viajado nunca.
Pero era una circunstancia nueva,
sí,
¿no? Las
sí.
horas de viaje, con todo lo que te ibas a encontrar. Y allá, ¿qué te tocó trabajar en esa investigación? Contanos un poquito, ¿cómo fue la vida
Mira, Sonia, yo cuando hice el probable trabajo de tesis, que eso ya se envía desde acá, como cuando sí. uno va a inscribirse en beca y todo lo claro. demás, ¿no? Yo había hecho dentro de lo que era el comportamiento animal, que era la cátedra que yo llevaba. Mi título es doctora en neurociencia y comportamiento. Entonces era una cosa afín, porque la señora Buenader siempre decía, tiene que haber una conexión coherente entre la cátedra que ustedes tienen, los doctorados o los estudios superiores que ustedes tienen. Entonces era como seguir la línea. Entonces cuando me aceptaron, porque era para 20 en el mundo, yo me gané un hito, como siempre digo, un lugar. Uh-huh. Entonces llegué allá y estaba todo bien, y cuando busqué conectarse con el director sí. de la futura tesis, él se había ido a Alemania, él había viajado a Alemania uh-huh. a hacer trabajos en Alemania y no me podía recibir como tesista, porque ellos no es que tienen muchos tesistas, ellos reciben cada 4 o 5 años un tesista. Hasta eso es distinto, ¿viste? Entonces se dedican y forman y demás. Y entonces el director del doctorado, que es el doctor Delgado García, él decidió ser mi director de tesis. Entonces él fue mi director y él trabajaba sobre neurociencia cognitiva. Entonces yo hice mi tesis sobre cómo aprende el cerebro, ¿no? Y cuáles son los neurotransmisores y todo lo demás. Y como siempre digo, a veces uno va por algo en la vida y de pronto aparecen otras cosas. Y siempre voy a agradecer a los docentes que me formaron acá en la Belgrano al 300, porque uno sabía, vos sabés que uno cuando estaban dando los cursos, yo tuve docentes impresionantes, ahora me doy cuenta porque los sigo viendo en los libros y los veo a veces en charlas. Y esa gente, cuando uno se fue de acá, sabía todo lo que ellos nos enseñaban, y cuando tuve que hacer el protocolo experimental, lo que me faltaba era el manejo de las cuestiones en laboratorio. Pero eso se aprende también. Pero las partes teóricas, ahí, y lo estudié acá. Yo de eso siempre voy a estar agradecida. No es que uno llegó y te decían cosas que vos nunca habías visto. Yo ya las había visto acá.
Con muy buena base en la Universidad Nacional de Catamarca. Muy
buena base de mis docentes formadores en la facultad, o sea, en nuestra universidad.
Qué importante eso, porque bueno, hablamos que por eso son importantes las universidades públicas, por eso es que reforzamos siempre y damos ese valor como corresponde. Vamos a hablar de neurociencias y comportamiento en un instante para que nuestras audiencias también puedan saber, aquellas que no saben de qué se trata, saber un poquito más y saber un poquito más de la doctora Gloria Quevedo. Establecemos pausa, luego seguimos con más de estas conversaciones cruciales.
Mi vida está en pausa desde que te fuiste. Me siento tan sola, me siento tan...
Eso también sigue esa alegría, porque tengo hoy en este programa, que me encanta tenerlo, como es Conversaciones Cruciales, para hablar con la doctora Gloria Quevedo, a donde estábamos hablando en el primer bloque, si usted recién nos sintoniza, sobre neurociencias. Hay gente que a lo mejor no tiene claro el concepto, neurociencias, el comportamiento, como citábamos a raíz de la música, una frase de Elvis Presley que decía: los animales no odian y se supone que somos mejores que ellos. ¿A dónde el comportamiento humano? ¿Cómo va, doctora? Bueno, primero cuéntenos un poquito de lo que es la neurociencia, de una forma práctica y sencilla para que la gente lo pueda entender también así.
La neurociencia es la mirada del estudio del cerebro de una manera integral, o de una forma integrada, desde las distintas ciencias, desde la anatomía, desde la fisiología, de la psicología, la filosofía, es decir, desde la bioquímica, por la cantidad de procesos que se realizan, desde la genética, desde todo lo que es la parte de la etología o del comportamiento humano, o sea, es mirar al cerebro como un todo integrado, es multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, o sea, va más allá de, es querer entender el cerebro que todos tenemos y que usamos desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos para dormir, y él sigue trabajando mientras dormimos.
¿Y cómo trabaja muchas veces, no? La verdad que a veces no tenemos conciencia de cómo nos preparamos, siempre digo, para dormir, porque todo tiene que ver con todo en ese crecimiento que vamos a tener, así como nos crecen las uñas, como se nos crece el cabello y todo mientras descansamos, también lo que vamos proyectando, esa energía que vamos trabajando para lo que queremos lograr.
No, sí, es importante el tema de conciliar el sueño y el buen sueño, ¿no? Un sueño que no sea discontinuo, que no esté cortado, sino que sea un sueño continuo, porque en ese momento el cerebro lo utiliza para intercambiar informaciones en sus propias redes y hacer un escaneo de todo lo que son las memorias permanentes, que son ya lo que es la experiencia, que son las cosas ya vividas, y luego introducir todo lo que se ha aprendido recientemente en esa semana, en esos días. Entonces, todas estas interconexiones neuronales, todas estas redes neuronales se hacen durante el sueño. Uh-huh. Y todo lo que es el equilibrio emocional se logra durante el sueño también. Y permitirse soñar. Lo que pasa es que en estas épocas donde uno vive tan presionado, apresurado y de todos lados convocado así de un minuto para otro y en distintas cosas, por eso ya no, yo a veces digo, se queja la maestra porque el alumno tiene una atención dispersa. Pero es que el medio, el mundo, el día, el momento, te lleva a estar en muchísimas cosas al mismo tiempo. Entonces es muy difícil focalizar la atención. Entonces, durante el sueño, el cerebro va focalizando la atención en los distintos aprendizajes, en las distintas emociones, entonces va creando nuevas redes y además va ganando experiencia si dormimos. No solamente durante el sueño se crece fisiológicamente, sino se crece cognitivamente y se crece emocionalmente. Entonces es muy importante dormir.
Claro, porque esto va aparejado, como decíamos, con los nuevos tiempos, ¿no? ¿Cuántas horas dormís 2 o 3 horas? La calidad de sueño, porque hay gente que durmiendo 3 horas, a mí me pasa, durmiendo 3, 4 horas, y me siento fantástica. Por ahí hay que estar tantas horas o durmiendo en intervalos. Entonces digo, qué importante prepararse para dormir. Y es verdad que soñamos, porque existen los sueños, eso que se va soñando por ciclos, inclusive, ¿cuántos sueños tenemos cuando dormimos?
El soñar aparece en la última etapa del sueño, que es la parte onírica, y es prácticamente antes de que suene el despertador. Entonces, es por esto que es importante soñar, porque es un equilibrio emocional en donde uno, el cerebro también nos predispone para que durante ese día hagamos realidad una cantidad de proyectos que nosotros tenemos y que por la cantidad de ocupaciones u obligaciones que tenemos durante el día, no las realizamos. Por ejemplo, yo quiero ir a ver a mi tía, porque me contaron de que o que está enferma o que está muy bien y le quiero ir a dar besos y demás, a tomar un té con la tía, pero no me hago el tiempo. Entonces yo sueño que la visito, que charlo, que converso, que lo paso re bien con mi tía. Entonces, yo le digo, reina querida, que durante el día voy a organizar sin darme cuenta toda mi agenda y voy a terminar visitando a mi tía. Es decir, ya en el sueño ya hice la proyección, acomodé y reacomodé a nivel de todo lo que son las redes. Es más, el mismo cerebro ya hizo los espacios. Entonces, de pronto es como que me queda un tiempo ahí, pareciera que vacío, y entonces digo, voy a verlo al día. O sea, pero ya estaba acomodado de antemano. O sea, es importante soñar también. Además, se dice que en el soñar, uno ve a las personas que quiere ver, dice las cosas que quiere decir. Yo digo que le digo siempre a mis alumnos, bueno, de pronto es que conversamos con el chico o la chica que queríamos conversar, nos volvemos medio menos tímidos, nos autovaloramos más, es como que nos sentimos más libres durante el sueño. Entonces, estas cosas también nos equilibran emocionalmente, nos hace sentir bien.
Bueno, esto es que hay gente que dice, yo no sueño nada. Cuando me preguntas, no se acuerda. ¿Cómo soñás tanto? Yo por también voy así exactamente por etapas. Por ahí tengo 4 o 6 sueños y siempre trato de acordármelos porque en los sueños para mí están las respuestas. Yo cuando me acuesto con una preocupación, en el sueño me dice, anda por este camino, o soñé con tal animal, o con tal circunstancia, o pasó tal cosa, soñar con esto, o había justo un terremoto, o había un fenómeno de la naturaleza, no sé, pasó algo y veo que tenía que ver con mis sueños. Yo digo, ay, mira, esto es porque me iba a traer suerte, es porque tal cosa, o porque no conviene, o fíjate con tal persona, o ojo con esto.
Y sí, muchas veces nuestros alumnos sueñan con las bolillas que le van a tocar cuando tienen que ir a rendir, pero en realidad es porque probablemente repasan de todas las bolillas y saben cuáles están más seguros, y es como que quisieran que esa sea la bolilla que les salga de pronto, o el tema. Sí, sí, en el sueño, y hay sueños que se cortan, como usted dice, y soñamos por etapa, pero hay sueños que tienen como etapa 1, etapa versión 1, versión 2, versión 3, del mismo sueño y es en continuo. Otras veces yo he escuchado y he leído en otros lados, he leído en libros sobre el sueño, en donde cuando duermen muchas personas en la misma casa, los padres con los hijos, a veces se comparte el mismo sueño. Y está cada uno en su habitación. Probablemente porque todo lo que nos pasa de día o cuestiones que hacen a toda la familia y la involucran emocionalmente, de pronto es como que todos sueñan en redes, ¿no?
Es verdad, entonces comiendo el mismo colchón, todos vamos a soñar.
No, pero están en distintas habitaciones, pero lo mismo pero se pasar. Conectan, ¿no? Lo mismo se conectan. Sí, sí, bueno, es increíble. Hay que acostarse. Hay que tomar, siempre digo, comer una manzana, comer algo dulce, muy leve, una fruta, donde uno le ponga al cerebro ATP, y tomar un vaso con agua para dar el agua necesaria para todas las conexiones bioquímicas que se hace a nivel celular y el cerebro consume muy mucho, y hacer el espacio de que dormida, no despierta durante la noche, yo no lo soluciono. Hay cosas que se solucionan durmiendo. Hay que dejar que el cerebro haga el trabajo para el cual está en el cuerpo humano, que es pensar, reorganizar, resignificar, volver a escanear lo que uno ya ha vivido, ponerlo en este tiempo, transferir, proyectar, hacer esto de la metacognición. Pero si usted quiere manejar todo su cerebro mientras duerme, es imposible. Entonces, hay que dejarlo que él trabaje, y trabaja mientras uno duerme.
Exactamente. Bueno, esto ya sabe gente que ya volviendo a casa, el que esté escuchando a esta hora de la tarde, pensando en el sueño, que uno no se vaya preparando para lo que será la noche, cómo acomoda la habitación, cómo acomoda su cama, cómo también la acondiciona con ese perfume, con ese aroma, con la tranquilidad. Porque es cierto, cuando uno tiene un problema, pareciera, ay, mira, yo le voy a decir tal cosa, yo voy a resolver esto de tal manera, mañana mismo, apenas amanezca, y resulta que son las 11 de la mañana, no nos podemos despertar, porque, sí, claro, nunca amanecemos porque nos pasamos toda la noche despierta, no hay solución.
Además, los miedos, las angustias, la incertidumbre de cómo va a salir, las dudas, si uno se para y se duerme y lo deja hacer al cerebro, probablemente va a afrontar todas estas situaciones. En uno ya está la respuesta. Lo que pasa es que a veces no lo dejamos, es que somos muy ansiosas las personas. Pasamos de la depresión a la ansiedad en minutos, por eso esto de que somos tan variables a veces. Pero hay que hacer los espacios. Había un profesor que siempre decía que el cerebro es como un aparador en donde cada cosa está en un cajoncito. Entonces, cuando uno se va a dormir, deje que sueñe, que haga, y duérmase. Entonces, él solo va a hacer el trabajo. No podemos dejar ventanas ni puertas abiertas cuando estamos soñando, durmiendo, porque no vamos a soñar, no vamos a poder rever los problemas. Uno al otro día, más de una vez, cuando se duerme profundamente, se levanta, abre los ojos, piensa en el problema. ¡Ah! ¡Ya sé cómo tengo que hacer! Bueno, entonces usted durmió y lo dejó que él, con todo lo que usted ya tenía de mirada sobre ese problema, ya se lo coordina, se lo conecta y queda para hacerlo realidad. Entonces, hay que dejarlo hacer también al cerebro, ¿no?
Bueno, esto es parte de la neurociencia, de lo que la doctora también venía a contarnos, y qué tan importante el sueño reparador, el descanso reparador, porque también hay otra de las cosas que no, nos involucran y que seguramente el que nos está escuchando le pasa. Esto de decir, ¿por qué estamos tan nerviosos? ¿Por qué estamos ahí como la defensiva? Vamos y contestamos mal, es como herir constantemente, ¿no? Como que vamos con heridas abiertas. Yo a veces digo, cuando las personas contestan así, digo, wow, ¿cuánto problema tiene esa persona, ¿no? Pero si uno no tiene esa capacidad como para mirarlo un instante, también se suma a eso y se hace una sociedad o un ambiente muy muy feo para poder relacionarse, para poder vivir. Hoy es como que todo el mundo al choque.
Lo que pasa, eso tiene que ver con el control emocional que uno tiene de las propias emociones. Entonces, no es fácil controlar las emociones. No es fácil porque, bueno, de pronto nos viene una muy buena noticia y nos ponemos tan felices que, bueno, todas nosotras somos felicidad. Y otras veces nos tocan algunas noticias que no son tan gratas y nos ponen mal o nos ponen muy tristes o otras veces nos ponen violentos. Entonces, hay que hacer un constante control. Primero hay que conocerse. Yo debo saber cuántas gotas quedan para rebalsar el vaso. ¿Usted ha visto esto de que antes decía la madre, y vas a hacerme esta cuestión con la tarea porque mira, ya llega el momento que el vaso se rebalsa y ahí hablamos de otra manera? Uno debe conocerse hasta dónde nosotros tenemos esa paciencia y la tolerancia, de tal manera de no hacer rebalsar los vasos. Debemos tratar de ahí empezar a bajar y no a subir en el vaso. Entonces, esto tiene que ver con cuánto nos conocemos nosotros. Entonces, también en eso es cuestión de poner un poco de distancia y entender que el otro también tiene tantos problemas como nosotros. Lo que pasa es que el Homo sapiens siempre cree que es el único en el mundo, y hay una cantidad de personas y de habitantes y de vecinos y de gente en la sociedad, pero uno va por el mundo como que a uno le pasa todo, pero no es que a uno le pasa todo, a todos nos pasa de todo. Lo que pasa es que hay distintas maneras de gestionar lo que nos pasa. Entonces hay que, de pronto también tiene que ver con el respeto al otro, el respeto a los límites entre donde termina mi forma de expresión y a donde el otro tiene derecho de expresarse. Si a mí tengo este problema y en vez de hablarlo voy a gritar, a faltar el respeto, a levantar la voz, y bueno, probablemente no logro nada. Voy a salir de esa conversación peor de lo que entré. Porque además no somos nacidos sociales, nos vamos haciendo sociales. Y la inteligencia social es una de las inteligencias más difíciles de desarrollar en el ser humano. Y empezamos desde el jardín de infante desarrollando el ser social, el compartir con el otro, el entender al otro, el entender el gesto, todo esto de todos estos idiomas paralingüísticos, el entender la postura, el entender una cantidad de cosas. Y cuando nosotros pasamos por alto todo esto, Soniecita, es donde de pronto nos descontrolamos. Y no logramos nada, porque ya les voy a contar que el que se descontrola pierde. O sea, si uno quiere en la vida por lo menos empezar a tener una luz de solución a una cantidad de cuestiones internas como externas, debemos tener control. No es fácil, pero es un ejercicio que hay que hacer.
Sí, ¿y cómo se hace ese ejercicio? Que mucha gente también, como ya nos estamos casi despidiendo del programa, y me faltó preguntarle también de lo que tiene que ver con la parte gremial, así que la vamos a situar en algún otro momento, porque es otra etapa de su vida, a donde también fue armando, de toda esta sapiencia se fue armando para estar en lugares privilegiados, como es... De privilegio digo, porque en la parte gremial, a donde generalmente hay muchos hombres, estar como mujer y poder manejar hasta todas esas emociones, tener
sí, es todo un tema.
Aplicando todo eso. Bueno, ¿cómo hacemos para...? Viste que hay gente que yo digo, que uno lo ve venir, que son esos vampiros emocionales, que les encanta chupar la sangre y verte cómo te va a poner, cómo te va a enojar, por dónde te va a ir, y a veces uno cae, porque trae ya otra emoción por encima, o a veces uno lo deja pasar y bueno, y terminan comiendo de la mano de uno, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para frenar ese momento, frenarse uno, para que, en definitiva, no te caigan mal a tu cuerpo?
Y yo siempre digo que hay que cambiar el foco de lo que nos están diciendo, o de lo que nos están preguntando, o de donde nos están queriendo sacar de uno mismo, ¿no? Y mirarlo al revés. Uno lo tiene que dar vuelta inmediatamente, porque tenemos que entender que, alguna vez te dije, Sonia, que la vida es un juego, que Wilson siempre sostiene que la vida es un juego en donde somos halcones y palomas. Entonces, ¿cuándo nos vamos a perder y cuándo no nos vamos a perder en nuestras propias emociones? Cuando podamos entender el rol o el lugar que tiene el otro en nuestra situación en la que estamos trabajando, estamos actuando. Supóngase usted, a mí me molesta que me corrijan estos planes, yo voy a dar ejemplo de docencia, de clase, y voy a decir, no puedo ir y decirle a mi directora, ¿pero qué se cree usted? No le voy a ganar. No, es que aunque no tenga razón, debo llevar a conversar sobre eso de tal manera que quizás hay que aceptar de antemano que cosas que me equivoqué, cosas que debo cambiar y cosas que a lo mejor no hace falta cambiarlas todas. Pero si voy directamente al choque, y usted nunca, el docente en ese caso es una paloma y el director va a ser un halcón, usted jamás va a ganarle un halcón. El halcón lo va a despedazar, por decirlo de alguna manera. No le va a preguntar ni lo va a escuchar. Wilson dice que en la vida actuamos en los distintos medios como halcones o como palomas, y esta es la teoría del juego. Porque la vida es un juego. Usted con sus hijos es un halcón. Mira, hace esto, o esto, porque yo te digo que esto, o sea, no hay negociado. Pero cuando yo estoy en mi trabajo, la persona jerárquicamente superior a mí es el halcón. Entonces uno es una paloma. Entonces, ¿qué dice Wilson? Cuando se encuentran dos palomas, se divide el recurso, ninguna gana y cada una se va contenta con una mitad. Bueno, esto es lo que nos pasa con los colegas. Pero cuando dos halcones se juntan, no negocian, es uno o el otro. Y esto es lo que pasa en muchos niveles en donde se compite por distintas situaciones. Nadie perdona a nadie. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Saber en qué lugar estamos actuando, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro posicionamiento en ese lugar y con quién estamos actuando. Porque todo se puede hablar con un halcón, pero dentro de las normas del respeto, de la responsabilidad y del entender que el otro es una persona como uno. Yo, si mi alumno es una paloma y yo soy un halcón en la clase, no le puedo faltar el respeto a mi alumno porque es que yo tengo la de ganar. No es así. En la vida vamos construyendo roles y los chicos nos miran a actuar y ellos también van formando su mirada de cómo van a actuar en la sociedad. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Entonces, yo digo que no es siempre bajar la cabeza. Hay que construir la autoestima de saber, por ejemplo, que cuando uno hable con quien hable, tiene que ser exactamente la misma persona hablando con un alumno, con el rector o con la decana, el mismo respeto. Entonces, no hay problema.